Hoy sí que no fue fácil llegar hasta el Museo Torres García. Hoy sí que el ambiente era inhóspito en los alrededores. Hoy sí que era duro cruzar la Plaza Independencia. Hace un rato la llovizna y sobre todo el viento desalentaban al más valiente. Sin embargo, acá están los cuatro contertulios sentaditos en sus lugares en la mesa y unos cuantos oyentes también. Así que vamos a agradecerles especialmente ese gesto, el de venir pese a todo. Seguimos escuchando música de la película El baño del Papa, que es nuestro tema en estos minutos hoy viernes en perspectiva, recién con la entrevista que realizábamos a uno de sus directores, Enrique Fernández, ahora con la discusión que vamos a tener con Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, con la garganta un poco castigada, pero aparte de eso, bastante bien. Alberto, buen día.
Muy buenos días, Emiliano.
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Y también con la garganta ahí, como para gárgaras.
¿Estuviste haciendo gárgaras? Yo ayer lo intenté.
Ese era el cataplasma, lentosa, gárgara, eso. Y sigue teniendo vigencia, ¿no?
Algunas recetas funcionan.
Sí, sanguijuelas ya no, pero ventosas sí, ¿no?
También ventosas. ¿Recurriste a ventosas?
No, pero me acuerdo cuando le colocaban a mi viejo, que era un espectáculo bárbaro. Además decían que si le hacías un cortecito y ponías la ventosa, era un espectáculo bárbaro.
Carlos Maggi, buen
como
día.
Como diría Chávez y mi Drácula.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Yo preocupado con el calentamiento del globo terráqueo.
Que caliente si
esto,
para acá,
si esto sigue así, nos morimos de frío.
Todos vieron la película. Algunos hace tiempo, otros ayer mismo. Cuéntenos así, en dos palabras, en una ronda rápida, cuáles fueron las impresiones. Carmen.
Hay que verla. Es buen cine nacional. Es una prueba más de que el cine nacional puede tener calidad. Tiene excelente fotografía, tiene excelentes actores y tengo mis reservas desde el punto de vista del contenido.
Alberto.
Muy buena película. En cuanto al contenido, sí puede ser que a todos nos cree algunas interrogantes. Las hablaremos en el correo de esta charla.
Mauricio.
Y yo creo que es una inflexión en el cine nacional por la postura y la actitud que tienen todos los que participan en ella, desde la producción de Elena Rux hasta la dirección y el guión, y hinca las raíces en nuestra realidad más profunda y logran un producto formidable.
Carlos.
Sí, es una película que está a nivel profesional. Pienso yo, en arte es muy difícil decir dónde están las cosas, pero decía Heine, que las llamas no se pesan, pero se comparan. Yo pienso que es la mejor película uruguaya desde el punto de vista de su factura, la película mejor hecha que se ha hecho en este país.
Ese parlamento lo iba a decir yo.
Bueno, lo compartimos. Una
vez más, pero realmente creo que es una infrecondición, una crisis, iba a decir, yo creo que es la mejor película uruguaya que se ha hecho desde que acá se practica la cinematografía.
Sin duda.
Escuché a mucha gente decir algo que yo mismo salí diciendo, me sorprendió, es más de lo que yo esperaba, como película, ¿no? Por ejemplo, por el tratamiento visual, por ejemplo, por la fotografía, por el ritmo.
La música.
La música.
Por la actitud de los creadores. Acá no hay, en ningún momento se nota una pretensión de trascendencia, una elaboración metafísica, una profundidad insondable. No, es la sencillez del relato, la calidad de los actores y además la trascendencia está en el producto entero. Que muestra una realidad nacional, la esperanza que crea. Me recordó a Bienvenido Mr. Marshall, aquella vieja película española que estaban después de la posguerra esperando que España también, Marshall iba a parar por ahí, el pueblo se prepara y llega Mr. Marshall y lo que deja es una polvareda porque el auto sigue de viaje. Yo más que felicitación, un abrazo entrañable a todos los que han gestado una película que nos pinta tal cual somos en la realidad de nuestro país.
Pero varios de ustedes dejaron ahí picando algunas reservas.
No, hay dos planos con respecto a la película. La realización, cómo está hecha esta película, la calidad de esta película, es excelente. Es decir, la primera cosa es que yo creo que es la primera película uruguaya que tiene sintaxis perfecta. Es decir, cada una de las frases, cada uno de los párrafos, cada una de las páginas que quiere contar, las cuenta de manera clara y coherente. Saben manejar el lenguaje cinematográfico, que no es fácil, ¿no? Unir una palabra con otra, unir una frase con otra. La sintaxis es muy difícil de lograr y es una cosa profesional. Y esto está hecho bien, ¿no? Así como está bien fotografiada. Sí, otra cosa es...
Está bien actuada también.
Está bien actuada.
Está bien actuada. Tanto por los tres actores profesionales que hay, que son solo tres, como por todo el resto del elenco, que es gente o de la propia ciudad de Melo o de otros lugares del Uruguay, pero que no tienen nada que ver con la actuación, ¿no?
Sí, el cine se presta mucho a la cosa espontánea. El cine, más la mitad de los actores es la cara de los actores, ¿no? Está bien elegido el elenco, el casting está bien hecho y los muchachos se defienden bien. El cine, la calidad de los actores se da muchas veces en el talento del director, ¿no? Primero en dirigirlo, después en cortar bien. El cine está hecho por pedacitos, hay un montaje que es elegir los pedazos que correspondan y ver cómo se ligan unos con otros. Y está bien hecho. La película técnicamente está bien. Todo esto que estamos hablando, en gran medida, es la parte formal de la película. ¿No? Es decir, cuáles son las características que llaman más la atención. Para mí es un punto de referencia, porque en los puntos de este tipo, el estilo, la manera en que está hecha, es realmente una cosa destacadísima, ¿no?
Carlos, yo vi la película con mi hijo Romeo, que tiene 35 años y que vivió muchos años en Tacuarembó, es ingeniero agrónomo. Entonces conoce muy bien, además había alquilado una casa Romeo hace 7, 8 años, casi a las afueras de la ciudad de Tacuarembó, muy cerca del estadio de Tacuarembó. Entonces salgo comentando y me dice, ¿qué te parece, viejo? Le dije, muy buena película. Dice, mira, papá, dice, si hubieras vivido en Tacuarembó la hubieras disfrutado más. Le digo, mira, sin embargo, ¿sabes por qué la disfruté mucho? Si esta película pudiéramos haber dicho que estaba hablada en italiano y que era una película italiana, como las que solíamos ver a fines de la década del 50 y del 60, nos hubiera parecido casi una obra maestra. No decimos que es una obra maestra porque es uruguaya y que además, como está hablada en español, menos maestra nos parece. Le digo, sin embargo, yo que pude ver Ladrones de Bicicleta, Milagro Alemán, años después, Cinema Paradis, esta película se inscribe en esa cosa que yo lo miro a Carlos y no tengo más remedio que decir. Le comentaba lo que yo quería expresar, que me produjo la película, como me produjo Milagro en Milán, Ladrones de Bicicleta. La palabra misericordia, me la dio Carlos, yo no, porque enseguida Carlos me dijo, misericordia, Alberto, eso. Es una película absolutamente angelical, porque muy lejos de mi punto de vista, de mostrar pobreza, miseria, muestra ingenio, encanto, encanto pueblerino, ese encanto que desde Montevideo no descubrimos, la película lo desentraña, pero es el mismo encanto de los habitantes de los pueblitos españoles, italianos, franceses. Por tanto, nada de haber mostrado nada no mostrable de los uruguayos. Los uruguayos, creo que con esta película, y para mí la genialidad de la misma, es haber dado un mensaje absolutamente universal, nada local, muy universal, porque el humor es universal, porque el ingenio de vender papas, tortas fritas, y eso es universal, y porque además a mí la película me dejó, por eso es que yo salí muy bien del cine, porque la gran interrogante es si cuando se fue el Papa, y en lugar de 100.000 personas hubo 8 y me quedé con los fiambres y la torta frita, empezamos de vuelta, vieja. Entonces, esa es la creatividad permanente de ese ser humano anónimo que está muy lejos de las cosas importantes de las ciudades, pero que tienen ese ingenio. La película lo hace con maestría.
Volvemos a la banda de sonido del Baño del Papa. Sorpresa encontrarse a Osiris Rodríguez Castillo cantando Camino de los Quileros, o no, porque la película justamente describe y de una manera casi que documental el trabajo de esos bicicleteros que hacen esos 60 kilómetros entre Pelo y Acehuá para traer unas pocas mercaderías, probablemente alimentos, con los cuales hacer el día en almacenes o con vecinos. Ese es uno de los ángulos de la película, además, Carlos.
Y yo pienso que es de doble faz ese aspecto. Diría que es de las cosas que a mí no me satisficieron mucho. Es decir, la película está salpicada de muchos lugares comunes que no son, a mi entender, favorables para lo que quiere hacer la película. La película tiene sus pequeñas traiciones dentro. No me explico por qué son más amables y más queribles los que hacen contrabando que los que vigilan que no se haga contrabando. No lo puedo entender. Es decir, hay acá una inversión de valores que es muy perniciosa para entender la película. Es decir, lo que está mal, y lo que está bien, está bien. Glorificar el contrabando porque lo hacen con sacrificio me parece que es una cosa que no contribuye a lo que la película quiere. Si la película quiere exaltar las cosas tiernas y pequeñas y las vicisitudes de cierta gente que hay que tomar en cuenta y que importa mucho, también dentro de esa gente hay que calibrar las cosas, ¿no? Medirlas, tener una ordenación de valores. Hay acá en la película una especie de glorificación del fracaso, que no es lo mejor. Es decir, esta película se parece en su estirpe primero a la novela que escribió Mauricio, que se llama La Góndola, una góndola ancló en la esquina. Mauricio toma el mismo material humano, los pequeños, los que no son triunfadores, los grises, los que son castigados por la vida, los que no pueden con la responsabilidad de vivir, y los eleva, los hace ver, a mi entender, como imantados y entenderlos mejor. Se civiliza de muy buena manera sobre eso, es hacer poesía sobre eso de verdad. Después está la otra cosa, que son ciertos lugares comunes en que todo lo bueno, todo lo fracasado es bueno, ¿no? El Liber Falco decía, era tan triste que tenía que ser buena, ¿no? Estos son tan fracasados que tienen que ser buenos. ¡No!
Esa era, no, Carmen, es decir, una de tus
fracasos. El fracaso no es mejor que el éxito. Maggi, el éxito es muchísimo mejor
Maggi
que el
fracaso. Habla de lugares comunes. Yo, ayer después que vi la película, un poco lo que me molestó en la película, que me gustó mucho, son más bien lo que yo llamo estereotipos. Quizá estemos hablando de lo mismo. Ahí, los policías son malos, los contrabandistas son buenos, un tipo que es un violento es bueno también. Con la mujer es tonta cuando era la única inteligente de ese mundo adulto, inteligente incluso en este mundo que estamos hablando.
¿Te parece que la mujer es tonta?
No,
da la sensación de que al revés, de que es el cerno de esa familia.
No,
de que
el protagonista la trata permanentemente como tonta.
Ah, bueno,
cada cosa que dice la mujer, él la descalifica.
Esa es bastante, otra historia, pero
bastante,
mi sensación es que ella es el cable a tierra.
La mujer es lo más inteligente de ese mundo adulto. Primero, una respuesta evidente que los pobres tienen en Uruguay y en el interior, y es que a través del trabajo ellos pueden sobrevivir. Esa mujer planchaba y lavaba para afuera y juntaba su plata en el frasquito, ¿verdad? Es decir, el producto de su trabajo tenía un objetivo, además, que su hija pudiera continuar estudiando. Entonces, es un personaje positivo, para mi gusto absolutamente real e inteligente, con sentido común. La Chiquilina también. Y la Chiquilina condena, yo no sé quién dijo recién que el contrabando no está condenado. La Chiquilina dice reiteradamente que ella no va a ser bagallera. Es decir, que también la inteligencia joven allí apunta a un Uruguay que no es del bajón. Ahora, yo no me explico bien todo ese lío que se arma con Emilico, ¿de dónde sale? Porque las reglas que yo conozco y he trabajado en Río Branco, haciendo talleres con mujeres, esposas de bagallero, o como compañera de bagallero en Río Branco, en la propia Melo, en Rivera, no es esa la relación que tienen los contrabandistas con los milicos de la frontera. Son como hermanos. Y además hacen, no sé cómo se llama, ponen todos un poquito, y los tienen comprados. Y no hay todo ese lío de con este sí, con este otro no. Eso bueno, me parece increíble.
Primero, es una obra de creación, ¿no? Eso me recuerda.
Está bien.
Bueno, pero además está escrita por alguien que vivió allí 20 años, así que debe conocer de qué habla, ¿no?
Yo quería referirme a otro aspecto. A mí me parece que, primero, la encuentro emparentada con Viaje hacia el mar sobre un cuento de Morosoli. El tocar la gente nuestra, la problemática nuestra, con profundidad, con cariño, a mí me parece que es un hecho formidable. ¿Sí? No hay nada que sea retorcido. Uno espera la cosa impactante y espectacular de que el individuo al que le va a facilitar el dinero, le va a adquirir a la hija, o digamos, uno está atento a que pueda ocurrir una cosa. Y sin embargo, lo que ocurre es una progresión dramática muy interesante. Cosa que en Viaje hacia el mar no estaba tan presente. En el caso de Silvia, la muchachita, que tiene ambiciones de otra naturaleza, escucha la radio y quiere ser locutora. Es decir, esa cosa que termina recitando un poema de Juana de Ibarburú entre la ropa colgada, un poema a leer, Juana Fernández, que era oriunda de Melo. Pero esa vueltita de tuerca final de la Chiquilina, cuando ve que el padre fracasó con lo del baño, se quedó sin bicicleta, y vuelve y va a hacer el tráfico a pie...
O va a trabajar en otra cosa.
Por comentarios posteriores, creo que volvió a la misma actividad.
La Chiquilina, pero la película no lo dice, la película deja ese final abierto, ¿no?
La Chiquilina, en un acto de cariño, se desprende de la casa, se desprende de la madre y va a acompañarlo al padre. Es el primer gesto de cariño de parte de la Chiquilina. A mí me parece que eso es muy tierno, que es muy profundo, y la única cosa que me molestó a mí en la película no fue la película, sino que tenía que pasar delante de una pareja ahí y no movían los pies y no podía correrme por nada.
Rosario, ¿qué dicen los oyentes? ¿Hay más mensajes?
Sí, por supuesto, hay muchos mensajes. Emiliano, me vine hace 27 años de la frontera y me causó nostalgia y tristeza de cómo todo es igual o peor, dice Ángel. Excelente película, muy motivadora, me encantó la música, gracias, dice Lourdes. Impecable película, real situación de dos países, lloré con Silvia, pero esto es Uruguay, dice Gloria. El cine uruguayo o rioplatense siempre es un bajón, es deprimido. Pareciera que no tenemos más facetas como sociedad más que la pobreza, la droga, la prostitución. Pero claro, somos muy buena gente y opinamos de ese modo, ¿no? Porque pareciera que nos importan más esas cosas, somos hipócritas. Y pensó, fui a verlo al Montevideo Shopping. A la salida alguien al lado mío comentó, y pensar que nosotros nos preocupamos por el impuesto a la renta. No vi la película todavía, aclara Adrián de Malvin, pero me pregunto cuánto nos sigue pesando, para bien o para mal, que una película sea uruguaya a la hora de valorarla. Por suerte existen los festivales internacionales. Los que tienen reservas sobre el contenido no quieren ver la realidad uruguaya, dice Eve de Bella Vista. ¿Les pareció creíble, se pregunta alguien, los bagalleros y la móvil? Yo viví esos momentos, dice otro, era viajante y los hechos fueron tal cual. Por haberlo vivido, disfruto la película doblemente. Este es Juan José de Villa Española. Hay quien piensa que esta película pone de manifiesto el negocio de la iglesia y el periodismo. Bueno, Milka de Colonia, esto es real. Montevideo, el montevideano siente diferente que el interior. Es un gran escenario. Montevideo siente que el interior es un gran escenario bucólico. El que no trae bagallo de camión, no es uruguayo, dice Hugo.
Carlos, tú estabas escuchando estos mensajes porque, ¿qué te llamaba la atención?
Me llama la atención cómo se equivoca la gente cuando al tratar el arte habla de la realidad. Me acordaba de un suceso real en Estados Unidos. Un diario tuvo problema con un avisador que era vendedor de automóviles. Y entonces ese diario, durante todos los días, sacaba la foto de un auto de esa marca chocado. Y decía, accidente en tal lado, pasó tal cosa. Jamás nombró la marca, ni jamás dijo, estos autos son chocadores. Simplemente todos los días, los autos, supongamos Ford, aparecía un Ford chocado, otro Ford chocado, todos los días. Y cuando llevaba un mes o dos de esa campaña terrible para la marca Ford tuvo, no era la fábrica Ford, la pongo de ejemplo, la marca Ford tuvo que reaccionar y hacer un pleito contra el diario. Y el diario mostraba la realidad tal cual era y ni siquiera comentaba nada. Esta película es lo mismo, es decir, esta película selecciona una cosa. Cuando Enrique Fernández te dijo a ti, lo que yo mostré es la realidad, es evidente que sí. Pero una cosa es la realidad y otra es la realidad compuesta en una obra. Cuando la realidad se compone en una obra, empieza a decir otra cosa. Cuando yo digo que esta película es deprimente porque exalta la belleza y la maravilla y la atracción del fracaso, y que eso es una nota repetida desde la gran literatura uruguaya hasta esto, cuando los uruguayos son deprimidos y deprimentes, es verdad porque es una época y es un tiempo. Antecedentes de esto, ilustres, la novelística de Onetti es deprimente. El mejor cuento de Paco, un cuento maestro de gran nivel internacional, qué lástima, es un cuento entre dos fracasados, llevado al grado de gloria, pero está escrito como los dioses, y es la exaltación del fracaso. ¿Hasta cuándo vamos a exaltar el fracaso en Uruguay, digo yo?
Yo me acordé mucho, cuando salí del cine, de El Rock y de Durazno, en donde no llega el Papa, y nadie espera 80.000 personas para el Papa, que no sé ni de dónde lo sacaron, que pensaron que iban a ir 80.000 personas a Melo por el Papa. Pero a Durazno van 80.000 personas, 80.000 jóvenes de todo el país, para un festival de rock bien organizado, y el pueblo de Durazno, los ricos y los medianos, preparan y hacen una operativa parecida a la de esta gente, de milanesas, torta frita, colchones, baños, etcétera, y es exitoso. Entonces a mí la película, primero, creo que tiene un final abierto y para mí positivo, pero se regodea en algunos aspectos estereotipados que tienen que ver con lo que estás diciendo tú, Maggi.
Carlos, yo quería, de acuerdo a lo que tú decís, agregar una frase, aterrizar esto que estamos hablando. ¿Hasta cuándo la izquierda no se va a dar cuenta que ganó? ¿Por qué siguen haciendo películas de oposición? Pero, así como dejan los hurgadores por la calle, que son un afiche de la desgracia, y los creó muy bien Tabaré Vázquez para mostrar la horrible situación económica que tenía este país, y los mostraba por la calle. ¿Cómo pueden circular todavía? ¿Cómo puede ese afiche que acusa al gobierno circular todavía? Ninguna ciudad como Montevideo tiene hurgadores.
¿Qué problema? Miren cómo viene a picarse esta discusión cuando ya estamos pasados 5 minutos de la hora.
No, yo tengo un matiz. Yo no veo que en esta película se insista en el bajón y en el fracaso. Yo no veo fracaso ni bajón. En el caso del talento de Onetti o de Paco, son escritores muy montevideanos, muy montevideanos. Lo que se ve fracaso y bajón, que es muy montevideano, es diferente en el interior. En el interior la gente tiene mejor humor, mejor visión. La pobreza en el interior, yo recuerdo los cuentos de mamá de 33, la visión que me dio mi hijo Romeo, que vivió ahora hasta hace 4 años, hace 6 años en Tacuarembó, La experiencia que me dio a mí el poder recorrer todo el país, hasta si se quiere en campaña política, el chico del interior no tiene sensación de bajón, no transmite fracaso. El fracaso se ve desde Montevideo. Una cosa es decir, estos fracasan, estos están en bajón. Una cosa es la mirada de quien cuenta el fracaso o el bajón, y otra cosa es que ellos sientan que son fracasados o que están en un bajón.
Decime una cosa, ¿por qué lloran las mujeres que ven tanto drama?
¿Cómo?
¿Por qué lloran las mujeres que ven esta película?
Yo vi la película y no lloré.
No, pero también te voy a... Pero Carlos, el humor y la emoción a veces hace llorar lo mismo que la tristeza y las cosas más amargas. La emoción a veces hace llorar más una emoción alegre que un dato de amargura y de tristeza. El llanto se combina.
10:07 son ahora.